RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Otros acentos. Una propuesta para conocer culturas, experiencias y la vida política y social de Latinoamérica y del resto de los continentes. En Radio 5, Otros acentos, con Mavi Aldana.
Saludos a todos, bienvenidos. Hoy vamos a buscar el acento de la intimidad. Vamos a hablar de un nuevo trabajo, de un nuevo libro que acaba de publicar Javier Urra, doctor en psicología, primer defensor del menor, que ha querido adentrarse en el tema de la intimidad desde todos los ángulos posibles: redes sociales, nuevas tecnologías, la falta de intimidad, qué repercusión puede tener en la autoestima y muchas otras cuestiones de las que vamos a hablar con Javier Urra enseguida. Comenzamos.
Ya en el pescailla era muy buena persona, pero el que me le agradaba en la ciudad de Barcelona. Y al 1925 va néixer Antonio González, tocant el ventilador, las palmas y los timbales. Túmbalo que túmbalo en la rumba del pescailla. Lolay, 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 lo, qué suerte, qué maravilla. Y túmbalo que túmbalo del pescailla. Lolay, 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 lo, qué suerte, qué maravilla. Y en un carrer de Altagracia, con no llave a cafarola, y mal una yunda rumba, y en el coste una persona. Y en un carrer de Altagracia, con no llave a cafarola, y mal una yunda rumba, y en el...
Pues Javier Urra, bienvenido, ¿qué tal?
Pues francamente muy bien, disfrutando de la vida,
muy bien.
Muy agradecido a los que nos han antecedido, a los que nos acompañan y a los que nos continuarán. Esto es esencial, ¿no?
Claro,
no pedirle
sí
a la vida más de lo que la vida puede dar.
Claro que sí. ¿Cómo te planteas hacer esta reflexión sobre la intimidad, sobre la vida íntima, Javier?
Bueno, yo creo que soy un especialista en psicología clínica, que he visto a muchos pacientes en muchísimas situaciones.
Claro.
Y he visto que hay mucha gente que sufre, que tiene dolor. Que... Bueno, y me he dado cuenta que a veces, y por eso saqué un libro en la editorial de Sclei, que es la misma, sí, que es exactamente el ser humano es un ser espiritual. Y ahora es la vida íntima, que no se trata de... buscar la autointrospección y el conocerse uno mismo. No, la vida es compartida con los demás, pero si hay que parar de vez en cuando, no todo tiene que ser ruido, puede haber un poquito de pausa, puede haber un poquito de silencio, y en ese aspecto es decir, oye, ¿quién creo yo que fui de niño? ¿Cómo quería ser? ¿Qué soy? Y al final, lo que me quede de vida, ¿qué es lo que voy a priorizar? La vida íntima, lo que callamos, lo que fantaseamos, lo que quizá nunca debemos de decir. Mira, Mavi, los psicólogos, los psiquiatras, cuando trabajamos con un paciente, lo que hacemos es algo socrático. Le hacemos preguntas y un poquito en espejo, él se va contestando y va buscando alternativas. Eso es a lo que yo invito al lector. No es un libro de autoayuda, no creo en los libros de autoayuda, pero es un libro para la reflexión, que hay que leer despacio y... Eso es lo que me ha motivado.
Bueno, tú hablas del desencantamiento del mundo. Esto es un poquito triste, Javier, pero es una realidad y es verdad que hay mucha gente, demasiada, diría yo, desencantada del mundo en el que está viviendo.
Pues sí, yo no soy un esperanzado, yo no soy un optimista, yo revento. Veo a mucha gente que hace una depresión. Fíjate, creo que hay una patología social en melancolía, de tristeza, pero la gente quiere ser siempre feliz. Eso no es posible. La gente querría que no haya guerras, que no haya asesinatos, que no haya violaciones. Pero es que somos una especie en evolución. El ser humano se le puede pedir pues que conjugue la palabra amor, pero también que se reúna para generar una vacuna contra COVID, pero luego somos capaces de torturar. Es decir, el ser humano tiene unas características de lenguaje, de llanto, de sonrisa, de anticipar, de nostalgia, que nos hace tiernos, ¿no? Pero al mismo tiempo nos hace problemáticos. Bueno, yo creo que tenemos que estar junto a los demás, que tenemos que ser seres muy sociales, porque si no, seríamos seres humanos. Y realmente somos personas, gracias a los otros, al diálogo, a la argumentación, al debate.
Claro.
Pero, aunque vivas con alguien, al final, se es solo. Una persona nace y en el fondo muere sola.
Hay una cosa que yo vengo pensando y hago reflexión en voz alta contigo como experto que eres, como psicólogo, y que seguramente has reflejado en el libro. Se habla muy alegremente de la depresión. Tengo depresión, estoy deprimido. Sí. Y yo pondría la depresión con palabras mayúsculas y subrayada, porque es muy serio. Una depresión es muy seria.
Totalmente, bueno, yo creo que
es que... Es que se trata como muy alegremente, ¿no? Esto, como si fuera... Bueno, ya se me pasa en dos días. No.
Claro. Entonces se banaliza, ¿no? Entonces la depresión posparto puede tener un punto de raya. La depresión posvacacional. Oiga, mire, tiene usted la suerte de tener vacaciones y de tener un trabajo.
Claro. Eso es lo que... Ahí voy, eso es, ¿no?
Ahora, cuidado. La depresión es una muy mala enfermedad.
Claro, claro.
Que va de la mano de la desesperanza... que a veces va de la mano de la conducta suicida. Es decir, no, la depresión requiere normalmente psicofármacos, requiere psicoterapia ulterior, pero requiere apoyo. Por eso te decía que yo no creo en los libros de autoayuda.
Claro.
Es como alguien que se está ahogando y tira del pelo hacia arriba. No va a salvarse. Por lo tanto, se requiere a veces profesionales, pero también se requiere tertulia, se requiere cariño, se requiere haber aprendido a sentirse concernido, a implicarse en las actividades con los demás.
La empatía, en definitiva, ¿no? Sí. Sería. A ser empático con el otro, claro.
Sí, y sentirse concernido.
Claro.
Ahora yo estoy viendo, por ejemplo, ancianos que van a los hospitales donde hay niños que tienen a sus padres, pero que no pueden estar todas las horas, obviamente. Y entonces están con ellos, les acompañan, les cuentan sus historias. Claro que los niños se sienten muy acompañados, los sanitarios están encantados, pero esas personas mayores tienen una razón de ser para su propia vida.
Claro.
Eso es una genialidad. Por lo tanto, no hay que mirarse solo el ombligo. Ahora bien, hay que intentar conocerse un poco para saber
Obvio.
Quién quiere uno ser y para poder, como decías tú, ser empático y conocer en algo a los demás.
Y ahondando un poco más en la vida íntima, en esta publicación, este libro, tú lo articulas, según estoy viendo, en varios capítulos, con temas muy diferentes, temáticas de pensamiento, el lenguaje, hablas de escuchar la voz interior también, ¿no?
Sí.
Bueno, hablas de muchas
final,
otras cuestiones sin hacer spoiler, ¿no? Pero bueno.
No, encantado. Mira,
sí.
Hoy en día escribir es un compromiso social, ¿no? Igual que das una conferencia o igual que vas a un medio de comunicación. Pero al final, yo lo que busco siempre es, de lo que he aprendido, intentar devolverle a la sociedad el decir, mira, que requerimos a veces no buscar atajos. Atajos es para mí, por ejemplo, el alcohol y la droga. Atajos es confundir el amor con el querer o confundirlo todo y creo que es el poseer. Atajos es pagar para tener relaciones sexuales. Atajos. Bueno, entonces me parece que la vida uno tiene que tener lo que nos enseñó Víctor Frank, una razón existencial.
Claro.
Y hoy hay muchos, por ejemplo, jóvenes que están desilusionados, desilvanados, sin ganas, sin un compromiso claro, tienen dificultades por todo, para salir del hogar, para decidir tener hijos, para vivir la vida con ilusión, con esperanza. Quizá les ha faltado la austeridad, les ha faltado la ilusión por porque lo han tenido casi todo. No lo sé. Hay muchas cosas que
Hablas, hablas también de las redes sociales, haces un análisis muy interesante de las redes sociales, de cómo se pierde la intimidad, de cómo en la actualidad no hay casi secretos, se expone totalmente, ahí están los haters y ahí tenemos cantidad de situaciones muy graves, algunas hemos conocido incluso, como tú hablabas antes, con suicidio, ¿no? Causa y por otra parte tú hablas de que la intimidad es inconfesable y de que compartirla con otra persona es destruirla.
Bueno, claro. Yo creo, Mavi, tú, en fin, llevas muchos años como yo en todos estos temas. Por ejemplo, tú has visto a mucha gente famosa.
Sí, sí.
Hay que trasladar que la fama es muy efímera. Es decir, que tú sales en la radio, en la televisión y todo el mundo te conoce. Dejas de estar un año después y no te conoce nada.
Bueno, esto hay que tenerlo clarísimo cuando alguien se dedica a esto.
Claro. Entonces,
pero esto no es un drama tampoco, ¿no? Es la vida.
No, Bueno, no debiera de serlo.
Es más,
no
es necesario tener tu propia vida separada del trabajo.
Claro. Sí, porque si no se confunde la persona
con
el personaje.
Claro.
Pero hay muchísima gente hoy que busca ser personaje.
Es
ser
verdad.
Conocido, más que ser reconocido. Y ese es un problema, porque al final la vida la llevas tú en tus propios brazos. Y dices, oye, van pasando los años, pero como uno tiene que asumir que con cierta edad, pues uno tiene ciertas características, ciertos aprendizajes, pues se tiene más artrosis, igual que los coches tienen que pasar con años, o ITV, pues se tiene que ir más al ambulatorio. Y estas cosas hay que asumirlas, y que al final llega la muerte. Y uh-huh. Uno tiene que decir, ¿qué hice? ¿Mereció la pena? ¿Qué podía haber hecho?
Ya, claro, claro.
Entonces, claro. ¿Qué es lo que yo planteo? No digo que haya alguien que se tenga que ir a un monasterio, sino que cuando te estás duchando o cuando vas en el coche o caminando, pues te pones a pensar un poco en lo que has pensado, en lo que has callado, en los deseos que tienes absolutamente capturados. Uh-huh. Bueno, ahora bien, el criterio de Javier Urra es que no hay que contarlo todo. Tengo dudas de que todo el mundo debiera de conocerse al 100%. A veces hay gente que se tiene que ayudar de un taca-taca. Bueno, pues también un taca-taca emocional. Y como tú decías, esto de contarlo algo a tu pareja o a tu amigo, bueno, luego la vida te enseña que a veces la pareja, incluso el amigo, puede romperse, ¿no? Y te has quedado... hay mucha necesidad como de desnudarse en todo. Yo diría, no lo haga, no lo haga tan fácil, ¿no? Hay cosas que hay que ser muy valiente para callarlas, para convivir con ellas, para saber que no las vas a decir, porque podéis tener un dolor que no es lógico, o porque la persona que se lo tienes que decir ya no está con nosotros.
Claro, claro. El autocontrol, en definitiva, ¿no? Un buen autocontrol para alcanzar un bienestar también. Hablas de eso en el libro.
Fundamental. Es que esto hay que educar a los niños y nos tenemos que educar a los adultos. El autocontrol, el autodominio. Eso es lo que nos caracteriza, es lo que nos diferencia del ser humano.
Yeah.
A veces estas páginas que se traslada odio, esas
los frases haters, que son terrible.
Lapidarias, en vez de argumentar, en vez de dialogar, en vez de regalar una sonrisa, la vida, o sea, pero centrémonos en qué es lo importante, que no pasa nada porque se te haya rayado el coche, que a cambio te pueden decir entre media hora que tienes un cáncer de páncreas. Es decir, vamos a empezar a priorizar, vamos a relativizar problemas, vamos a ser lo más gratos para los demás. Y en ese sentido, es espacio para decir, pues yo quiero estar tranquilo, o quiero estar esta tarde un poquito aburrido, o quiero escuchar música, o leer una novela, porque si no, mira a la gente como muy acelerada, muy ambiciosa. Hay que ver todas estas obras de teatro, tienes que probar este plato que se habla un mestizaje de japonés y tal, pero además tienes que viajar a no sé qué ciudades. Oiga, déjeme en paz, déjeme un poquito más tranquilo.
Tienes que ser feliz, ¿no?
Claro.
Fundamentalmente, todo lo que puedas, el ratito que puedas.
Bienestar, bueno, lo decía antes, no le pida la vida mucho más y sobre todo plantee qué aporta, ¿no? Más que qué recibe. En un mundo que no sabemos por qué hemos venido, que no sabemos por qué nos vamos a ir, pero ni cuándo, pero que nos cabe por lo menos un gusto por la belleza, por lo humilde, por lo bien hecho. Esa es la invitación que hace Javier Urra.
Recuerdo un espacio que compartí contigo en algún momento estando en el equipo de Nieves Herrero, que se llamaba Escuela de Padres. Tú hablabas ahí de muchas cuestiones referidas a los padres de encuentro. Y supongo que tú en el libro también hablas en algún momento de esto, pero sobre todo he observado en los últimos tiempos que los niños no toleran la frustración. Cuando tú les dices que no a algo, es tremendo. Y es que no les estamos entrenando pues para todo esto que tú estás explicando, ¿no? Entiendo.
Bueno, totalmente cierto. Yo, por ejemplo, tengo 4 nietos, 2 de ellos viven en Costa Rica. Vinieron en Navidades, los llevamos naturalmente a Plaza Mayor. Y dije,
sí,
os voy a montar, claro, al típico tío vivo, precioso, y dije, os voy a montar 2 veces. Tienen 9 y 7 años. Digo, si lloráis, no os volveré a montar. Bueno, me dieron las gracias, estuvieron encantados. Casi yo les monto 6 veces. Primero, no me lo agradecen, y segundo, es posible que cuando se bajen enfadados. Eso no es educar es poner límites, es poner decir, oye, pues si los Reyes Magos te traen 5 juguetes, ¿por qué no regalas uno a otros niños que no tienen nada? Y por tanto te regalo la posibilidad de ser generoso.
Claro que no.
Bueno, Claro, ser austero, bueno, la vida, en fin, lo que son las situaciones.
Te he llevado a alejarte completamente del tema de tu vida íntima, de este libro, último libro, no de tu vida íntima, perdona, la tuya personal, sí, no del libro, la vida íntima, ¿no?
Sí, la vida íntima, que... sí, pero yo creo que mucha gente hemos estado muchas veces en los medios de comunicación, y hablamos, y estamos, y somos conocidos, pero tampoco, yo, nos desnudamos, es decir, yo si entro en un cuarto de baño que es público, me cierro la puerta.
Obvio, claro que sí.
Claro, es decir, y tú conoces a famosos, hablábamos antes, que no sabemos nada de su vida íntima, y sin embargo tenemos personas, bueno, que nos han trasladado la muerte de su hijo, y ahora que tenga su nieta, que es hija, pero que lo vende en la primera página de Lola. Entonces, bueno, esto es un problema, porque está confundiendo casi la persona con el personaje, y esa confusión no es buena, no es buena.
Sí, hay que preservarse, incluso como decías tú antes, perdona, con tu pareja, incluso, ¿no?
También, claro, pero escúchame, tú puedes tener relaciones sexuales con tu pareja completas y tal, y luego, sin embargo, vas al cuarto de baño y tal, y hay pudor. El ser humano es una característica que tiene, el pudor, igual que come con cubiertos. Intentar animalizar al ser humano, reducirle, porque el ser humano tiene un sentido importante de trascendencia, eso es fundamental, sí.
Pues ahí está La vida íntima, este último libro, de momento, de Javier Urra, del que hemos conocido muchos datos, muchos detalles, pero que tienen que leer, se lo recomiendo. Javier Urra, un abrazo y gracias una vez más.
No, gracias a ti, somos amigos fijos discontinuos, porque nos conocemos de siempre, nos queremos mucho, respetamos
cierto.
Y vamos viendo el trabajo de cada uno, y eso es, al final, la vida, lo bien hecho, el sentirse grato con los tuyos. Y Mavi, muchísimas gracias.
A ti siempre. Un beso.
Un beso.
En Radio 5, otros acentos.
Hola, José María, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola.
A ver, ¿qué libro traes?
Caravana de Uno.
Sí, Caravana de Uno. Sí. ¿De quién es?
Robert Edison Fulton Jr., La mala suerte de ediciones. Son 286 páginas. Incluye fotos y dibujos hechos por el autor. Probablemente narra la primera vez que se dio la vuelta al mundo en moto. Si hubo otro antes, pues no se sabe.
¿La primera? ¿Y cuánto hace?
Pues el viaje fue el año 32 y el libro es del 37.
¿Y por qué es una aventura así?
Pues casi por casualidad.
Ya. No, una cosa así se piensa, José María. Se prepara, me estaba yo quedando ahí.
A ver.
Pensándolo.
El autor, norteamericano, era de familia de dinero. En un prefacio de 1996 explica que su abuelo tenía líneas de diligencias y criaba miles de caballos. Y su padre, después, se dedicó a importar camiones. Y él, muy joven, fue pasajero en el primer vuelo comercial del mundo, que era Miami-La Habana. Estuvo presente en Egipto en la apertura de la tumba de Tutankamón. Estudió en Harvard, arquitectura, terminó arquitectura en Europa, en Viena, y al acabar curso volvió a casa dando un rodeo.
¡Un gran rodeo!
Pues de Viena fue a Londres, que era el camino lógico para tomar un barco a Nueva York. Y en una comida, una chica le preguntó qué pensaba hacer antes de volver a casa.
Y ahí dijo lo de la moto.
Pues improvisó, sin pensar. Yeah. Su padre le había escrito que no volviera por el Atlántico, que eso ya lo había hecho.
Yeah.
Pero claro, el señor debía pensar pues en algo normal, en barcos, trenes.
Ya, yeah, pues vaya idea que tuvo el muchacho.
Fue rodado. En aquella comida, alguien de una fábrica de motos le ofreció una máquina. Así que en poco tiempo tenía mapas, visados, moto preparada con cubre cárter, transportín, depósito extra. Le pusieron ruedas de coche, que fue buena idea, porque tuvo pocos pinchazos y solo atrás. Sin gasolina, solo se quedó una vez y fue a las afueras de Múnich, pero cerquita de una gasolinera. Junto al cárter llevaba escondido un revólver.
Por si acaso.
No le hizo falta. Vamos, ni eso ni casi nada. Entre París y Atenas fue dejando atrás corbatas, smoking, ollas, sartenes.
Machado recomendaba ir ligero de equipaje, desde luego, en un poema famoso, pero... En fin, bueno, cuéntanos, le pasaría de todo, ¿no?
Pues fue difícil demostrar en la frontera de Yugoslavia con Bulgaria, en un idioma desconocido, que no era un peligroso comunista, o averiguar qué papel le faltaba a la moto.
¡Ay, los papeleos!
En mitad de Grecia tuvo que parar cegado por el brillo del espejo de un hombre que viajaba andando hacia atrás.
¿Anda? ¿Y por qué?
Pues no lo pudo saber, no había idioma común, como no lo hubo en tantos sitios. Pero, sin entenderse apenas, pues le recibió la hospitalidad de las aldeas turcas, de unos caravaneros afganos. En Siria, un oficial francés, aburrido en un destino solitario, se moría de envidia ante su aventura y mandó al sargento que le sellara el pasaporte sin más trámites.
No todo sería bueno, claro.
Hombre, ya volviendo le robaron la moto en Texas, aunque la policía la encontró pronto.
¿Le robaron en su propio país?
Sí.
Bueno, cuéntanos más, a ver.
Desierto de Irak. Está agotado.
Sí.
Y aparece en un coche un persa, un inglés y tres americanos. No es un chiste, era de verdad. Iban a Damasco por negocios. Uno de una empresa de camiones había trabajado con su padre. Le dieron agua, comida, gasolina, consejos. Porque el desierto se cruza por obligación, no por placer, y nunca solo.
Razón no les faltaba, ¿eh?
Efectivamente. De Bagdad recuerda la hermosa luz del bazar, el frío que pasó por la época del año y el hospital. Una ictericia produjo su primer gran cambio de planes en el viaje. Otro gran cambio de planes fue en China por inundaciones. No pudo ir a Persia desde Bagdad porque estaba débil, la nieve le bloquearía los pasos de montaña, así que tomó la ruta del sur, en tren a Basora y luego barco a la India.
Yeah.
Allí le sobrecogió la belleza de Cachemira, el Himalaya, los valles cultivados en terrazas. En Rayastán pasó días invitado por un maharajá, montando caballos espléndidos.
Unos días con arrieros afganos y otros en palacios, anda.
Sí. En un taller de Saigón, Vietnam, le pasó lo mismo que en Bagdad. Se sorprendieron de que quisiera pagar, porque viajeros como él pedían servicio gratis a cambio de citarlos en un libro.
¡Qué abuso, eh!
Sí. En Japón fue casi famoso. Le recibió en el puerto la prensa, comillas, solicitando el privilegio de una entrevista. Entonces, cuando pasaba con la moto, los labradores de Japón dejaban su tarea para ir a saludarle a la carretera porque habían oído o leído sobre él. El club motociclista le escoltó durante días. En Japón había buenas carreteras después de miles de kilómetros de caminos de tierra. En fin, este viaje solo fue parte de una vida apasionante y larga, 95 años. Le pusieron Edison de nombre porque era Edison amigo del padre. Él mismo fue inventor, es muy largo de contar. Hizo inventos para la Segunda Guerra Mundial, un coche volador, un sistema de rescate aéreo que utilizó el ejército británico, que apareció en una película de James Bond. Y todo empezó de chico, cuando su padre le pidió que volviera a dibujar los planos de un motor que se estaban borrando. Con lo que aprendió en Suiza, estudiando secundaria, construyó su primer coche.
¡Qué barbaridad! ¡Qué tío! Hay que terminar, José María. Vámonos, recuérdanos el título.
Caravana de Uno. Robert Edison Fulton Jr. La Mala Suerte Ediciones.
Gracias, José. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Pues llegamos al final por hoy de Otros Acentos. Gracias una vez más por acompañarnos en este viaje y ya saben que les esperamos la semana que viene. Love and hate, tattooed on the knuckles, round the handles of a blade. On the knuckles, round the handles of a blade, a bloody blade. Now here it comes, all the flashing lights and sirens. So you know it won't be long. Time for the radio to play your last song, your last song. I'm just calling to tell you, baby, that they're taking me away for a while. Well, don't blame taking me away for a, taking me away for a. Yes, ah, well, here they come. Flashing lights and sirens scream, you know they won't be long. Phone the missus, you tell her what you've done, now you've done wrong.
to know. As you wash the blood from your clothes, you can't clean out your clothes. You'll never clean your soul. No, no. S-E-A-B. Tattooed on your knuckles, does the world know what it means? Oh, now they're slipping on the bracelets. Are you so young and hard and mean, so cold and mean?
And the radio says,
I'm just calling to tell you, baby, that they're taking me away for a while. No, don't blame me, it's this world that's made me. Now they're taking me.